Bueno, este es el momento extraño de la semana en el cual no sé por qué motivo ni de qué manera establecemos conexión con unos 40, 50, contó mucho 60 kilómetros cruzando el charco, el río de la Plata, y un poco más porque hay que llegar hasta Montevideo.
100 kilómetros más.
Pero siempre tiene que estar la metáfora de cruzamos el charco, qué cerca que estamos, y todas esas cosas que nos decimos con los uruguayos como para justificar algún tipo de amistad entre nosotros, ¿no? ¿Están ahí del otro lado? ¡Oh!
¡Qué cosa!
¿Qué pasa, Tabaré?
Roberto Eco, a ver no, si se va y vienen todo, los uruguayos.
No pasa. Lo que pasa es que
se cortó.
Carolina, la conductora de este momento del programa hermano del Hormiguero, de Uniradio, la radio de la Universidad de la República Oriental del Uruguay, que uno está estirar así, ¿no?
¿Qué pasa? Ahí está.
Está enamorada. Y como está enamorada,
Se cuelga.
Y escuchar. Ah, escuchar. Sí, esta música de ustedes, ¿eh?
Perdón, ¿qué es eso de lo de enamorada? ¿Dijeron?
¿Enamorada? Yo, a mí no me consta. Yo te estoy diciendo que esta música la podés sacar. No es nuestra. ¿Quién está operando allá?
Pero esa música nuestra no es.
Carolina,
sí.
Sacá la música, dale.
No, no es mi.
Esta es una radio reculta, loco. Y queremos sacarla. Porque pero, acá pasamos temas sofisticados.
Pero perdón, ¿quién es la persona enamorada? Hola. Porque escuchamos ahí colgado el enamorado y dijimos.
No sé, que a mí no me interesa la gente enamorada. ¿Le puede decir al operador que saque este tema?
No es nuestro.
Acá pasamos tema. British.
No, nosotros no pasamos bachata.
Sacá la bachata, dale. Si bailarás bachata, dale, dale.
Obvio que sí.
Con ese pimpollo que te descubrió. Porque la base tenemos un productor que en vez de hacer algunas cosas de productor te chumeó el Facebook a vos.
Yo sabía que venía por ahí,
Ella quería contar que está enamorada.
Estoy enamorada.
¿La tienen la cortina de crónica ustedes? ¿La tienen? ¿La conocen?
Sí, claro.
Sí.
Bueno, si estuviera la cortina de crónica.
Bueno.
Haceme la cortina de crónica. Un uruguayo se enamoró. Ahí está. Vamos todavía. Habría sido en los últimos momentos. Ya está en Facebook. Y ya la vio el productor del Hormiguero.
Programa
que
investiga, te digo.
No, olvídate. Che, vamos por una nota. Sí. Mira quién tiene novio, es la respuesta. Sí.
La verdad, la manera que tienen de gastarme en este programa del Hormiguero es algo impresionante.
Y está bien, pues, ¿será que vamos a hablar? Escúchame.
Pero le digo fuera del aire a Juan Pablo, ¿no? Le digo, pa, qué ganas que tengo de volver a La Plata, venite, me dice, venite. Pero escúchame, me casan de pinta, no voy a ir. Escuchá la música que pone, no.
Sigue el operador de ustedes, ¿eh?
No.
Lo peor de todo, que como estás así, gozando del amor primaveral, escuchás esto y hasta te emocionás.
Claro, me emocionó, obvio.
Me estás llorando. ¿Qué?
No,
¿cómo se llama el pobre?
¿El pobre? ¿Cómo? ¿El pobre dijiste?
¡El pibe!
No dijiste el pibe. No,
Pablo, querido. Un beso grande.
Mis amigos hacen lo mismo, le agradecen en los comentarios y dicen gracias, Pablo. La verdad, nunca te vamos a dejar que te vayas.
Sí. Mira, todavía no nos agrediste.
¿No? Es por eso, porque estoy enamorada.
Estamos viviendo mucho el amor, ¿eh? No tendríamos que estar hablando de esto, tenemos que estar hablando de temas que en teoría le importan a la gente.
Totalmente, ¿vos? ¿A quién le importa mi enamoramiento?
A todos, a todos. El amor garpa. Garpa, escúchame, Natalia Oreiro, que es de ustedes.
Sí, es nuestra.
Es de ustedes, Natalia Oreiro.
Claro.
Más o menos, bueno.
¿Cuánto robó con eso de...? ¿Cuánto?
Bueno,
Natalia Oreiro tiene una nacionalidad y eso.
Y encima canta Natalia Oreiro.
Argentina, Uruguay...
No, la parte de cantante se la dejamos a ustedes.
No, claro. Tenemos que bancarnos a Natalia Oreiro cantando temas de Serú Girán.
Por eso, no sé.
¿Cantando temas de Serú Girán?
Sí, busquen la versión de Solo Dios Sabe.
No.
Que en realidad Serú Girán también la fana. Pero escúchenla cantada por Natalia Oreiro.
No sabía eso.
Aprendí de Moyo.
Es terrible. Sí, Moyo también, otro, ¿viste?
Extraña,
¿qué sé yo?
A mí esa pareja todavía, hasta el día de hoy, me resulta extraña.
Bueno, antes estuvo con Iván Noble, ¿no?
Sí, Iván Noble. Bueno, estuvo también con Pablo Echarri.
Escuchá, este inmenso amor que te tengo. No, prefiero a Romeo Santos, te digo.
Pregúntale a las estrellas.
¿Y vos la bancaste, Camilo Cagni?
Yo la banco. La
dicho esto, iba, ¿eh? Dicho esto...
¿La puedo bancar?
Vamos, me encanta este periodismo de rock cholulo.
No, pero ¿sabes cómo la banco? Yo como actriz sí la rebanco. Lo que hizo ahora de Cirna estuvo buenísimo.
¿Para qué actores tiene el uruguayo como para decir qué buena actriz?
Actriz.
Ah, perdóname. Ustedes tienen Osvaldo Laporte, tenés razón.
Ay, qué atrevido.
No, es un genio. Un tipo que se pone zunga y se sube arriba de un caballo, es un genio.
Qué atrevido que sos.
Bueno, pero mira, a la Argentina le fue bárbaro.
César Troncoso, Daniel Gendler, Roberto Suárez. Volani, tenemos muy buenos actores nosotros.
Sí, los vi a todos en el Oscar.
Verugo Carámbula también.
Verugo Carámbula, un ídolo.
Un célebre Verugo Carámbula, total.
Sí. Claro, vamos a dejar de pelearnos entre nosotros y vamos a pelear a Camilo Cagni que defienda a Natalia Oreiro cantando.
Ay, sí, vamos a unirnos y lo peleamos.
No, por favor, pero se la banca. Tiene aguante. Tiene
no,
disculpame.
Natalia.
Vamos
no,
a
hacer siempre
que no. Ándate, Camilo.
No, me la banco y me quedo acá.
¿Por qué?
Y aparte es muy linda, ¿eh?
Bueno, eso sí.
Es muy hermosa. Es una mujer bellísima, nadie lo discute.
Típico comentario analista, de lo cual yo tengo muchos también, que una mujer te parece hermosa en todo, salvo porque está buena.
No, pero si
digo,
es...
por el hecho de que está buena.
Ay, no.
Te lo digo a vos, Camilo.
Quiero contarles algo. El otro día justamente vi un video de Natalia Oreiro que publicaron, que yo no me acordaba que existía.
¿Una prohibida?
No
sirve.
No es prohibido, pero es tan bizarro, de una canción de cuando ella tenía el cerquillito bien cortito y todo el pelo colorado.
Tu veneno, ajá. Tu veneno
ella tenía el pelo negro.
¿Qué tenía cortito?
El cerquillo.
¿El?
El flequillo.
Yo entendí,
claro,
el vestido.
No,
el
flequillo.
¿Cómo le dicen ustedes?
Cerquillo.
Ah, cerquillo.
Cerquillo, pero
¿qué es flequillo?
¿Y quién te lo corta? ¿Un peluquero o no? ¿Un jardinero?
Vamos a empezar con lo mismo. Flequillo es cuando es poquito pelo, ¿está? Cerquillo es cuando se corta todo así, más.
¿Cómo le vas a decir cerquillo a algo? ¿Es un término de jardinería?
No, se le dice así.
Córtame el cerquillo.
No. Ay, es increíble. No puede ser, no podemos decir nada. Es cerquillo, chiquilines, ¿está? Tenía el cerquillo bien cortito y tenía todo el pelo colorado. No me acuerdo. Sí. La canción se llama Que digan lo que quieran.
Que digan lo que quieran.
No, ahí pero está. ¿Saben lo qué es ese video? Mirá, Javi, por favor.
No,
¿cómo está disfrazada de ángel?
Yo tengo mi brújula interior.
Claro, de ángel, digamos. Un ángel medio porno. Medio raro.
Ajá.
Que es como medio superhéroe.
Que digan lo que quieran.
¡Apa!
Se parece a la chica de la película El Quinto Elemento.
Claro, es una onda así.
Sí.
Es una onda así. Es la época de cuando hacía Cachorra.
Cachorra, la vi toda la novela.
Sí. Claro.
Toda. Al mediodía la daban, me acuerdo. Yo era... Todos los mediodías comía milanesas con arroz. Y miraba a Natalia Oreiro.
No, a mí Cachorra no me gustó. Miré
milanesas con arroz me encanta.
Nomás y me aburrió.
No, sí, acá, claro, a medida que pasa el videoclip se va poniendo cada vez más en bolas.
No, y cada vez más bizarro, además, es
sí.
muy bizarro.
Entonces, hay un mono en un cohete espacial y se queda casi desnudo Natalia Oreiro. Todos aquellos que le estuvieron siguiendo la carrera del culo de Natalia Oreiro pueden verlo en este porque...
A ver, tiene como una especie de antenitas que salen de
tira rayos y...
Sí, de su vestuario, donde toca esas antenitas y supuestamente tiene poder estar... No, es una bizarreada.
Lo mejor es ver a Natalia Oreiro no en paños menores, sino volando con una capita y el mono con capita. Yo creo que esta es la información más relevante que he escuchado en toda la semana.
Es de un nivel de bizarro.
Que digan lo que quieran, búsquenlo. El monito volando, como si fuera... Esto ya lo inventó Crusty el payaso, pero... Es maravilloso.
Es muy bueno de tan bizarro que es, ¿no?
Canción, mira, por suerte no tengo parlantes, creo que no es importante, pero tiene tres condimentos, Natalia Oreiro en tanga, el mono, y... nada.
Y nada más.
El mono.
Entonces.
Y eso es. Bueno, gracias por este alto contenido cultural uruguayo.
Sí, no, chicos, como
que digan lo que quieran, se llama el tema entonces. Que digan lo que quieran. Y estamos realmente diciendo lo que queremos. No sé cómo sonará realmente. A ver si el operador de ustedes que está pasando tan buenos temas hoy puede...
Puede
pasar. No, mira, no, ahí ya tengo línea directa con su operador. Este es.
No,
sí, ese es. Y ese es Nati Oreiro gritando.
Sí, sí, eso es en vivo, la grabación,
¿no? Eso es en vivo, claro. Pobre Nati.
Está en vivo, Nati Oreiro.
Quiero decir algo, igual yo la rebanco,
Sí, sí, Camilo también.
No, la rebanco, o sea, no me va mucho su música, eso sin duda, pero la rebanco y esta última actuación que hizo como Gilda fue sublime, me encantó.
No, sí, no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista.
Ah, ¿quién está hablando, Leandro?
Matías.
No, habla Leandro, obviamente que no vas a estar de acuerdo, es obvio, porque lo dije yo, pero la verdad es que es tremenda película y actúa muy bien de Gilda. Camilo decía algo, por favor.
No, se conocen muchos aspectos de Gilda que realmente uno no tenía ni imaginaba, ¿no? Pero es el mundo de la cumbia.
No por Natalia Oreiro.
Y Natalia Oreiro, la verdad, que interpreta muy bien a Gilda.
Muy bien.
Eso ya.
No sé si sabían que va a hacer un show acá en Uruguay. Eso ya es un poco Robin de Mani, ¿no? Va a hacer un show acá en Uruguay en el Teatro Verano. Donde va a cantar canciones de Gilda, ¿no?
Claro, pasa que sacó el disco también, claro, el disco de la película,
Robin,
con todo tema de Gilda.
Robin
de
Mani.
Eso es más Robin de Mani, pero
sí. Robin de Mani.
Se viene la gira,
hablando,
¿no?,
de Robin de Mani, la película de Forlán.
¿Qué pasa con la película de Forlán?
Guarda, que acá hay gente,
ojo,
hay familiares.
No.
Hay familiares involucrados.
¿Qué pasa? Le hizo a mi primo. ¿Qué pasa con la película de Forlán?
No, me encantaría verla, pagar un precio justo.
Federico Lemos es el director y es mi primo.
Bueno,
recalculando. Yo me llamo Carolina Baslemos.
¿De qué trata Carolina Das?
No, pueden decir lo que quieran igual de la película.
No, está bien,
no
te digo.
Tan mala,
Fui de vacaciones a Colón, me crucé por el puente y lo primero que veo, Forlán, la película y una especie. Sí. No sé si la película en sí, pero me pareció medio ladrillo la gráfica de los afiches, todo como que. Está bien, está folclore.
Bueno, es una.
¿De qué viene la película? Porque han robado igual que con el Diego acá, te digo.
Sí, es la primera película que se hace de Forlán igual. Medio Films, que es esa
productora.
Tampoco
que tenga que haber 10 películas de Forlán.
No, está bueno, bien que pero haya una. Es un jugador importante para
nosotros. No, indudablemente.
O sea, como vos decís, roban con Diego. Bueno, pero Diego fue re importante para ustedes.
Sí, lo es.
Bueno, lo mismo pasa con Forlán acá y pasa también con Suárez. Y bueno, es algo
con la
normal.
China, Suárez.
No,
acá
pero
tenemos
lo,
la China.
Lo que digo es que esta productora se caracteriza por hacer documentales. Y bueno, ya había tenido como experiencia en hacer una película vinculada con el Chino Recoba y con Tony Pacheco.
Ajá.
Los deben conocer, los jugadores de acá.
Sí.
Uno de Nacional, otro de Peñarol, que son amigos y que juntos sacaron una murga. Entonces hicieron.
Mira vos.
Hicieron una película sobre eso y esta era como la segunda película documental vinculada al ámbito deportivo. Y lo que hace en realidad la película es seguir su carrera. Desde la infancia, repasa su vida hasta el último cuadro en el que llegó a filmar, que creo que fue en Japón, si no me equivoco.
Mira, y me imagino que Forlán se presta para toda la película.
No, sí, re bien.
Grande. Bueno, esperemos que llegue acá. Sí,
bueno,
acá
la de Marama y Rombay, que estuvo en Argentina, que creo que le fue bastante bien, también es de él. Es de Medio y Medio Film.
¿Hay una película de Marama y de Bombay?
Sí.
Y es de tu primo.
Sí.
Bien. Información proveniente del Uruguay.
¿Qué noticia?
¿Cómo?
¿Tenés algo para decir sobre eso?
No. Si aparte, escuchame, hemos tenido intendentes que les han pagado un precio justo a Marama.
Marama.
Ah, perdón. Marama.
Igual, no es de mala, ¿no? Pero esta de Marama y Rombay, o sea, no la fui a ver, obviamente, ¿no?
No, todo bien. O sea, como nosotros que pasamos música culta. Escuchemos bien, a ver, pará. Yo tengo una teoría al respecto.
¿Qué teoría tienes?
Los inventamos nosotros, los platenses, a lo de Marama. Así nomás te digo. ¿Tenías Agaporni por ahí?
Ay, bueno, pero no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. Escúchame, ponés un flaco que medianamente pone dos notas.
Bueno, pero Marama no hace.
Que pedís tres notas y no. Dos notas.
Agaporni.
Do re. Nena. Escucha, nena. Ahí va, Marama. Y también hay una chica que canta.
Sí.
A ver, ¿qué tenemos ahí?
Pero eso era
Agapornis. Lo inventó Agapornis. Y ponés una chica que canta con modo falsete. Listo.
El estilo de banda, obviamente, es el mismo. Está todo claro eso. Pero Agapornis hace cover. Y... Adama, por lo menos tiene temas propios.
Sí, no, obviamente la poesía, yo te juro, yo no sé cómo le dieron el Nobel a Bob Dylan. No, no, totalmente.
Ya entendimos que todas estaban dando.
Por ahí es más difícil hacer un cover que hacer esa letra. ¿O no? Porque tenés que... Pará.
Camilo, voy a hacer una pregunta acá. Javier, ¿estás ahí también?
Está acá con nosotros.
Estaba
diciendo, Javi, che, no hablamos nada de fútbol.
Javier, vamos a hacer la parte seria, me parece, de este bloque, ¿no?
Claro, aprovechamos.
Información realmente seria.
Pero que, discúlpenme, que me están diciendo que yo soy la que habla de banalidades.
No, Leandro también igual, ¿eh?
Ah,
no,
soy el culpable.
Ah, está, estoy acompañada por Leandro.
Bueno, Caro, vamos a tomar un mate afuera.
Dale.
Vaya a tomar unos mates y nos quedamos con Javier y compartimos algo de información. Un poco de seriedad, muchachos.
Bueno.
¿A dónde nos fuimos?
No, Caro, no
hablé. ¿A dónde nos fuimos?
¿En todo tenés que hablar? ¡En todo! ¡Para un poco! Andá, salí y llamá a tu novio.
A ver, voy a hacerlo al costadito, por favor, chicos, al costadito. Al costadito, al costadito.
Voy a llamar a Pablo.
Bueno, Javier, ¿estás ahí ahora?
Sí, estoy acá, estaba armando el mate, me perdí en Natalia Oreiro, que pasa ahí.
Nos ponemos serios ahora, hablamos un poco de política.
No,
¿qué está pasando?
Mirá, tengo una noticia que seguramente les interese comentar, porque hay un director de la FAP, que es como el sistema previsional de acá, hay dos sistemas, pero uno de ellos, y surgió la polémica por el alto salario que tenía este señor de República FAP, que es un organismo del Estado, un organismo del gobierno, que ganaba 600.000 pesos por mes, o sea, son unos 300.000 pesos argentinos, por ser el director de República FAP. Obviamente salieron a alarmarse todos, porque no se conocía, porque además es la República FAP es una sociedad anónima creada por el Estado, o sea, que escapa como a los controles del Parlamento, digamos, pero es del Estado, es como una cosa media paraestatal, por decirlo así de alguna manera, y se desayunaron todos que había un señor que ganaba 600.000 pesos por mes, como decíamos, 300.000 pesos argentinos, un salario altísimo,
sí.
Y bueno, se levantó toda una discusión, y finalmente lo que hicieron, porque es ilegal bajarle el salario a los directores, a cualquier trabajador en realidad es ilegal, lo echaron y lo contrataron enseguida, le dijeron, bueno, estás despedido, estás contratado, y pasó a ganar de 600.000, unos 486.000 pesos.
Ah, pero qué buena jugada, ¿eh?
Sí, pobre, no... Nosotros estamos calculando qué cosas con este descenso de salario de 600.000 a 486.000, qué cosas se tenía que privar ahora el señor, y no sé qué sé, por ejemplo, un Spotify Premium, quizás lo va a tener que cancelar, el Netflix lo va a tener que cancelar, quizás va a bajar de la etiqueta azul a la etiqueta negra, no sé, como está en una situación complicada el señor este, el director de República FAP, pero bueno, le bajaron el salario a unos 486.000 pesos, que suena igual, hablando en serio, bastante alto, sobre todo teniendo en cuenta la situación de la economía de Uruguay, donde hay como una especie de planificación del ministro de Economía de empezar a ajustar las tuercas en los lugares donde se está yendo mucha plata, ¿no?
Claro.
Y uno de los lugares es este, que además la República FAP está bastante cuestionada, ya no solo por el sueldo, sino del gerente, sino por el sistema que implica, porque en Uruguay hay un sistema mixto, o sea, está el sistema de jubilación mixto, está esta que es República FAP, que es una especie de un sistema como más privado, público-privado, y después está el tradicional, que es el BPS.
Uh-huh.
Y este segundo es el que tiene los sueldos más altos y que está siendo cuestionado, y ahora mucho más luego de este sueldo excesivo. También se dispararon un poco las cuestiones de transparencia que son necesarias ajustar, porque como es una sociedad anónima que está creada por el Estado, o sea, se rige en el derecho, digamos, privado, pero es público, y funciona con fondos públicos, estos 600.000 pesos que le pagamos todos los uruguayos con nuestros impuestos, ¿no?
Claro.
Pero escapa de la ley de transparencia, porque no es un organismo público en el sentido estricto. Entonces, lo que dispara un poco la más allá de lo anecdótico de los 600.000 pesos de salario, dispara un poco la cuestión de la necesidad de establecer una ley de transparencia que alcance a todos los organismos públicos, o a todas las entidades que siendo de naturaleza privada tengan fondos públicos.
Uh-huh.
Porque no puede ser que, por ejemplo, el Parlamento no pueda controlar, no solo República FAP, sino todas las sociedades anónimas que nacen, digamos, a la sombra del Estado, no es lo que se dice como un Estado paralelo.
Uh-huh.
Está como el Estado normal, el Estado típico, y está el Estado paralelo, que son todas esas sociedades anónimas que crea el Estado con fines quizás de agilizar trámites, porque todos sabemos que un organismo público, yo que sé, para hacer cualquier llamado tiene que hacer una licitación, tiene otros tiempos que son más complicados, entonces a veces lo que se busca es generar estos organismos que se mueven en el ámbito privado, pero que son públicos, pero entonces escapan de la ley de transparencia. Entonces, un poco es ese debate que está arriba de la mesa. Hace poco había legisladores de todos los partidos, por suerte, de tanto del Frente Amplio, pero también del Partido Colorado y el Partido Nacional, que, bueno, ponían un poco arriba de la mesa eso, la necesidad de actualizar la ley de transparencia. La ley de transparencia en Uruguay es del año 2008, y, bueno, es una ley que en su momento fue buena, fue un avance porque no había nada, o sea, fue como una forma de empezar a cambiar las cosas, pero que hoy en día, ya 2016, ya a 8 años de la ley, la verdad que la realidad supera un poco la normativa. Entonces, uh-huh. Hay como consenso. Después, bueno, vamos a ver qué se materializa esto en términos de leyes, pero digo, hay consenso entre todos los partidos de que es necesario que haya más controles a este tipo de organismos nuevos, ¿no? Que son estos organismos privados, pero que también son públicos.
Claro.
Entonces, eso fue un poco lo que estuvo arriba de la mesa, o la noticia más comentada en el día de hoy. Y la otra, que es interesante comentar, es lo que está pasando respecto al espionaje militar.
Creo que nosotros le habíamos mencionado algo sobre el archivo Castiglioni, no sé si lo recuerdan.
Es un archivo que fue incautado por la justicia a un militar ya fallecido, que en ese momento estaba retirado, que era Castiglioni, de apellido militar, que, bueno, se incautó, es el archivo que tenía en su casa, y ese archivo, todos esos documentos que se le incautó a la justicia, dan cuenta de que hubo espionaje militar. Pero en democracia, en dictadura está clarísimo, pero en democracia, cuando el país funcionó en democracia, hubo espionaje militar. Uh-huh. Eso está comprobado, ahora está en manos de la justicia el archivo este, y se va a seguir trabajando. Pero lo grave es que en democracia hubo espionaje tanto a partidos políticos, tanto a organizaciones de la sociedad civil, a diferentes líderes de los diferentes partidos, por ejemplo,
sindicatos,
por ejemplo, el actual presidente Tabaré Vázquez,
periodista también,
Vázquez fue espiado, el actual presidente uruguayo fue espiado, el ex presidente fallecido Jorge Valle fue espiado, Sanguinetti fue espiado, o sea, hay un archivo muy voluminoso y muy importante que se conoce lo básico, digamos, muy poquito, de qué es lo que contiene, porque está en la justicia, y la verdad que hay una necesidad, la verdad que imperiosa, de que se investigue. Primero, ¿quién mandó espiar? ¿Durante qué periodo de tiempo fue? Incluso nosotros le entrevistamos hace poco a uno de los diputados que estaba como trabajando en el tema, y le preguntamos, bueno, pero ¿el espionaje puede seguir hasta el día de hoy? Y bueno, él decía, bueno, es necesario investigar.
Sí, claro, se tiene que evaluar, hay que investigar y ver. O sea, sí.
Pero bueno, como que quedó ese manto de dudas muy grave, porque además estamos hablando de, digamos, el espionaje puede ser, digamos, legal, legítimo por el Estado, pero enmarcado en ciertos parámetros, ¿no? Para guardar también la seguridad de todos los ciudadanos.
Claro.
Entonces, lo que pasó es que mientras está trabajándose todo esto en la justicia, paralelamente, en simultáneo, en el Parlamento, se abrió lo que se llama una comisión investigadora, o se va a abrir hoy una comisión investigadora, que es un insumo que el Parlamento, los parlamentarios investigan en paralelo a la justicia, lo que pueda surgir de ese archivo, y en todo caso, si encuentran algo que amerite denunciar, van y llevan el insumo a la justicia.
Uh-huh.
O sea, es una señal también política muy importante, porque a la interna del Frente Amplio, del partido de gobierno, la verdad que llama la atención, pero no todos los sectores estaban muy de acuerdo en abrir una investigadora de esto. O sea, como diciendo, bueno, ¿para qué vamos a investigar? Mejor como que dejarlo por ahí.
De todos modos, el diputado, por lo menos con el que hablamos, que presentó la posibilidad de que se haga esta comisión en el Parlamento, nos decía que, bueno, que todos los sectores apoyaban.
Todos los sectores del Frente Amplio finalmente, o sea, cambiaron la postura. Uh-huh. Y de manera unánime el Frente Amplio decidió apoyar esto. Pero bueno, es un hecho grave, ¿no? O sea, el espionaje es un hecho grave. Hace poco incluso hablábamos con un experto en temas de gobierno abierto y la movida más bien electrónica, datos abiertos, que él señalaba advertía que Uruguay en los últimos años venía como armándose en materia de seguridad y en materia de dispositivos de espionaje, pero ese increyendo, digamos, en cuestiones que iba comprando el Ministerio del Interior en materia de seguridad, no iba acompañado de una regulación que dé seguridad a los ciudadanos, porque uh-huh. es legítimo que el Estado espíe, pero también tiene que haber un marco donde diga, bueno, ¿a dónde van los datos? Por ejemplo, si a Carolina la espían, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿A dónde van los datos, no? Si,
como está haciendo claro, el productor, por ejemplo, de los hormigueros.
Claro, el productor de los hormigueros. ¿A dónde van los datos? ¿Cuánto tiempo se almacenan esos datos? ¿Quién tiene esos datos? ¿Qué pasa si al final te espiaron y eras inocente? ¿Qué se hace con los datos? ¿Se destruyen, no se destruyen? ¿Cuándo quedan guardados? ¿Quién los guarda? ¿Quién los ve? ¿Quién no los puede ver los datos? O sea, que hay muchas dudas que el Ministerio del Interior, la verdad que no ha...
Hasta que no haya una regulación clara sobre el tema, no se va a saber hasta qué límite se puede ir, ¿no? ¿Hasta dónde se puede utilizar información? ¿Con qué fines? ¿Qué pasa con esa información? Claro. ¿Qué es lo que se puede averiguar?
A mí me da la impresión que hicieron al revés, ¿no? O sea, primero lo que hay que hacer es un marco regulatorio y después comprar, después comprar los sistemas de vigilancia. Bueno, acá hicieron al revés, el Ministerio del Interior ha comprado los sistemas de vigilancia, uno que se llama el Guardián, por ejemplo, que se lo compró a Brasil, que es un software bastante potente para espiar las telecomunicaciones, pero sin embargo no viene acompañado de eso. Entonces existe como cierto temor, en parte sobre todo de la sociedad civil, que está advirtiendo esto, de que bueno, pueden haber derechos vulnerados, ¿no? Porque todos conocemos el caso de Edward Snowden. Bueno, eso es el conocido, pero digo, eso puede pasar todos los días en cualquier país del mundo.
Claro, hablando de regulación, amigos, sí. Acá lo que se intenta regular... Otro tema, no la información, sino es el cannabis medicinal. No sé si escucharon la noticia que tiene que ver con esto que pasó en el Congreso. No, ayer se aprobó en la Cámara de Diputados. Sí, tiene que ver con Mamá Cultiva y con un montón de grupos que viene peleando por esto. Y ayer en la Cámara de Diputados se dio media sanción a este proyecto de legalizar el cannabis medicinal. Algo que intenta no igualar lo que está pasando en el país de ustedes, que es distinta la situación y que se ha legalizado en parte.
Bueno, no hablan de Faso, vuelvo, ¿qué tal?
Ahí está, Leandrito.
¿Cómo está? ¿Ustedes saben de esto?
Claro que sabemos.
Esto tiene que ver con la cuestión medicinal en particular, ¿no? Porque por un lado se aprueba esto en el Congreso, pero por otro lado hace semanas se aprobó también en la Cámara de Diputados una ley antidroga en donde te pueden meter en cana por tener una sola planta. A contracara de eso, pasó esto ayer con lo medicinal, tiene que ver con enfermedades como la epilepsia refractaria, el Alzheimer, uh-huh. otros cuadros de dolores crónicos, el aceite de cannabis en particular, y es un proyecto que fue impulsado por el oficialismo, tuvo el apoyo del masismo, el justicialismo, y ahora hay que ver cómo se reglamenta esta cuestión, pero lo cierto es que se ha avanzado, y esta es la lucha de los familiares, ¿no?, que vienen desde hace tanto tiempo peleando por esto que se conquistó. Falta el apoyo del Senado, que esto va a ser la semana que viene, pero bueno, es un avance en un tema que se ha discutido y no se ha profundizado, la cuestión de despenalizar las drogas, pero bueno, en la cuestión medicinal está esta cuestión y está este avance, pequeño pero importante, así que...
¿Por parte del oficialismo se presentó esto?
Por parte del mismo diputado del PRO, exactamente. ¿Sí,
no? Bueno, pero es para uso medicinal, estrictamente.
Claro.
No es para uso recreativo, digamos.
No, eso olvídate, todo lo contrario. Esa es la otra ley que se aprobó hace semanas, en donde te encuentran con una planta y vas directo al calabozo.
Bueno, acá en Uruguay estamos esperando que se implemente la venta en farmacias, ¿no? La ley acá en Uruguay habilitó tres vías, digamos, de consumo. La vía de hacer clubes de cannabis, o sea, juntarse un grupo de personas y hacer un club canábico, eso está habilitado y está funcionando. La vía del autocultivo, o sea, cada persona puede cultivar en su casa. Y la tercera vía, que era como la más novedosa y esperada, que es la que no se ha implementado todavía, es la venta en farmacias. O sea, que cualquier persona se tiene que registrar, le dan una tarjeta y puede ir a cualquier farmacia a comprar marihuana. Esa última vía, esa tercera vía, todavía no se ha implementado. Hace meses que vienen, sobre todo de la Junta Nacional de Drogas, diciendo, en cualquier momento sale, en cualquier momento sale, en cualquier momento
pero
sale.
Pero van en esa vía, digamos. ¿Eh? Van en esa vía, está como para salir.
Está ahí, pero no, nunca dan fecha concreta. Entonces...
Consulta, digo, para ubicar a los platenses. Uh-huh. Ahí me agregó el Facebook Carolina Vaz Lemos. Voy a ver si lo aceptó. ¿Cómo? Ustedes salen de la radio, quiero Faso, dice. ¿A dónde van? Ay, que se hace lo desentendido, che.
Yo voy a mi casa, o sea, yo no, tengo, claro, yo tengo mi casa, claro.
Sí, yo tengo gente que planta y me provee en todo caso.
Yo tengo un caso.
Ustedes cuando tienen que hablar en términos generales de la gente, porque, digamos, no sé en qué situación están ustedes porque se están prendiendo fuego por lo menos acá en La Plata. Digo, no digo los casos particulares de ustedes, pero ponele, un caso hipotético.
Sí.
En el ámbito público, ¿dónde lo conseguís?
¿Cómo en el ámbito público? ¿Qué te refieres?
Claro, qué sé yo, ¿lo compras en algún lugar?
Es que todavía no.
Claro, por eso se va a implementar.
Legalmente
es lo que
no.
Yo no entendí. Claro.
O sea, todavía kiosco, no lo puedes comprar en la farmacia, que es el lugar donde vos lo podrías comprar.
O sea, lo que sí es.
Me perdí yo, pido.
Por
eso,
ahora las vías son esas: o cultivas en tu casa, o te metes en un club canábico, que es un club de gente que se instala en un lugar para cultivar, digamos. Básicamente son esas dos. La tercera vía, que es esa, como vendría a ser además la vía más fácil para el usuario que no está metido en el tema, es la de la farmacia. O sea, vas como quien va a comprar un alfajor, vas y compras, no sé, 5 gramos de marihuana, por ejemplo. Entonces, ahí ya tenés la marihuana. Pero esa vía todavía no está habilitada. Entonces, ahora el quien quiere consumir o planta en su casa, o por lo general todos tienen un amigo que planta y convida o vende, ¿no? También, eso también pasa.
En este caso serías vos ese amigo.
No, yo tengo, pero no vendo. No vendo, lo lamento.
Está bien. No, bueno, pero podés convidar.
Claro, regalar.
Ah, bueno, convidar,
sí.
No,
eso sí, claro. Sí, claro, convidar, claro, sí, eso sí.
Bueno,
sí,
obviamente.
Yo no consumo igual.
Es como una cuestión de cortesía, ¿viste? Cuando vos invitas a un amigo a tu casa, yo qué sé, le invitas con algo para tomar.
Sí, acá en Uruguay se invita con...
Claro, es lo mismo.
Con marihuana, no, mentira.
¿Le dicen faso también?
Sí, le decimos faso, claro.
¿Qué otra forma? Sí, bueno, igual que de todos lados.
Sí, le decimos faso, sí.
Está bien, está bien. No, bueno, simplemente les consulto esto para ver que nosotros estamos en otro lugar todavía.
No, sí.
Ustedes ya lo hablan naturalizado, digamos, sin ningún problema.
Sí. ¿Sabes lo que está muy naturalizado acá? Plantar. En estos últimos años se ha naturalizado muchísimo. Sí. O sea, es muy raro que una persona hoy, no fume de planta. O sea, que compre un paraguayo, ¿entendés? Como
claro.
Es muy raro.
Bueno, y eso,
o sea,
está bueno.
Mal si tenés eso para fumar. En realidad la gente está fumando de planta porque está cultivando.
Claro. Eso está bueno, chicos, porque hoy, hablando un poco en serio, conversábamos con Marcelo Morante, un médico de la Universidad Nacional de La Plata, que precisamente está investigando mucho en el tema y es una especie de referente. Y un poco nos planteamos esta cuestión que siempre está de por medio, de las cosas que son prohibidas porque todavía los, por ejemplo, en este caso, los grandes laboratorios no le han visto el negocio.
Claro, obvio, está clarísimo.
¿No? Entonces, en un contexto como el nuestro, que todavía no llegamos a donde están ustedes, es factible plantearse la hipótesis de que esto por ahí sea legal cuando un laboratorio la pueda producir y comercializar. Ustedes no tienen ese contexto.
En la farmacia encontrás drogas 15 veces más potentes.
Pero no, eso, ni hablar.
No tiene discusión, es una obviedad decirlo, pero digo, es así. Lo que pasa es que la sociedad lo asumió como que esas son las drogas que están bien, digamos.
Exacto.
Y la marihuana no, entonces por eso es que dicen, ay, vas a vender droga en la farmacia. ¿Y qué pasa si vienen drogadictos a tu farmacia? Como una cosa
claro,
así,
claro.
Como si no fuera, ¿no?
Van a llegar zombies a tu farmacia. Tipo,
sí,
una
sí,
cosa
sí. Deme
claro.
Todo esto de Rivotril, por ejemplo.
Bueno,
no,
es loco.
Eso es una persona tremendo. Sana.
Y nosotros hablábamos hace poco con un sociólogo, Rafael Baize, que bueno, él planteaba que dos cosas. Primero, que la política de criminalización de las drogas no ha funcionado bien. De hecho, ha funcionado bastante mal y tuvo resultados no neutros, sino negativos en todos los países donde se implementó. Por lo tanto, el camino es ir hacia la despenalización y regularización de todas las drogas, decía él. Mencionaba, por ejemplo, el caso de Argentina con lo que pasó en las fiestas electrónicas.
Uh-huh.
Porque a lo que apunta es sacar a las personas del circuito penal, porque obviamente vos, por ejemplo, lo que pasa en Argentina, capaz que por tener fumar un porro vas a la cárcel. O sea, te metes ya en el sistema penal de por sí.
Sí,
es un viaje meterte en el sistema penal por una boludez, porque es así, por una boludez. Te metes en el sistema penal y entonces quizás ya le arruinaste la vida a una persona por nada.
Sí,
y por otro lado, la otra cosa que está bueno de regularizar las drogas es establecer un estándar de calidad. Es decir, esto que estás consumiendo está bien.
Tal cual.
No estás comprando cualquier cosa adulterada que te va a hacer mal. Entonces es como que tienes esas dos aristas que son positivas.
Uh-huh.
Hay drogas más adictivas que otras, entonces lo que hablaba Rafael Baize, el sociólogo, que decía, bueno, hay que ir progresivamente porque también se necesita un estado de madurez en la sociedad para habilitar cierto tipo de drogas y cierto tipo de drogas no, porque bueno, la pasta base, no sé qué, bueno, hay que ver, pero digo, como que el camino es por ahí y no es por el otro lado del prohibicionismo y de meter a la gente en cana por eso, ¿no? O sea, no,
tantos, me parece que por ahí ese camino. Tantos perejiles en cana por esto y los de marama sueltos, ¿no?
Claro.
y encima les hacen películas.
No te digo.
Los primos de no te voy a decir quién.
Bueno, estamos arreglando para que
está bien que los primos tuyos estén libres, Caro, quiero aclararlo, a pesar de la película de Forlán.
Estamos arreglando para que vengan acá a filmar el documental de radio.
Perfecto. Nosotros
presenta a su novia en
le quiero proponer un futbolista también de primera línea para que le hagan un documental.
¿En quién piensas?
No, yo iba a decir el Chirola Romero.
No existe Chirola. Alguien importante.
¿Saben quién es el Chirola Romero? Hola.
Sí,
acá estamos.
Chirola Romero, ¿saben quién es?
El arquero.
No lo conoce nadie, Leo.
Ah,
no,
ah,
qué
malo.
Ah, no, ese es Sergio Romero.
Pero puedo decir algo.
Chiquito Romero,
¿está haciendo, ese? O no sé si ya hizo, creo que no, porque no se estrenó todavía, un documental sobre Martín Palermo.
Ah,
¿está?
El titán.
Es posible.
También piensa en ustedes.
¿Está tu primo detrás de eso?
Claro.
Qué grande, quiero ser amigo de tu primo.
Ah, ahora quieres ser amigo.
Es un aire de vida, me encanta.
Ahora
yo trabajaría con él.
A la familia, mirá cómo te molesta.
Buenísimo. Bueno, vamos a la música en este, sí, esta costumbre que tenemos para cerrar este bello momento. Nosotros les mandamos a Gastón Paganini. El tema es 1193. No voy a decir más nada, escúchenlo.
Bueno, y nosotros le mandamos Molina de los Cósmicos, ¿qué tema, Javier?
En el Camino del Sol.
Ajá, en el Camino del Sol. Ustedes están con Juan Luis Guerra, ¿no? ¿Son ustedes?
No, son ustedes.
¿Les gusta Juan Luis Guerra?
A mí me encanta.
A mí también.
Ahí estamos de acuerdo. Nos reencontramos la semana que viene, ¿no?
A Camilo Cagni no le gusta y le gusta Natal Oreiro, no lo puedo...
No, es de locos, sos un atrevido, Camilo. Ay, así no, bueno, más te lo digo.
Es así, la imagen es todo. La música no importa.
Dice Camilo con pelos en el pecho. Chicos, con ustedes cerramos este hormiguero del día de la fecha. No les voy a decir muchísimas gracias porque no sé qué fue todo esto, pero nos reencontraremos la semana que viene cuando todo esto se haya olvidado ya.
Un abrazo, chicos, que anden
hasta
bien.
Hasta luego, chau.
Chau.
Nos vamos, chao. No sé, no me acuerdo ni cuál era el tema.
Hasta
pero chao, yo me voy, Camilo, se te cargo. Chao.
Te estoy mirando, necesito pensar. ¿Crees que ya no te estoy amando? Necesito respirar. No creas que estamos viejos, pero sé que no es igual. Creas que todo está perdido, todo vuelve a comenzar. Para estar juntos los dos en este eterno azar, para seguir en el camino del sol. Este viaje hasta las cruces y el sol, con las guitarras y el sol, en el camino del sol.
Se nos dice abnegadas y sumisas.
Se nos dice que solo trabajamos para la regla.